Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este programa para la mujer. Qué alegría poder estar con todas ustedes y también con Nati, con Sonia, con todo el equipo de Entre Amigas. ¿Qué tal, Nati?
Muy bien, Sandra. Y está bueno porque después de años de encontrarnos juntas siempre viene bien. Es casi como la excusa perfecta, ¿no? Venir a hacer un programa de radio, porque a veces uno con los amigos, con las diferentes tareas se va distanciando, pero acá tenemos la cita obligada y eso es lo bueno, con buenas ganas de venir y compartir todo este material que tenemos para nuestras amigas que ya son parte también de este club.
Claro que sí, casi que nos vamos viendo envejecer, ¿eh? Mientras Exacto. pasan los años y vamos encontrándonos con esa frecuencia. Muy bien, un tema interesante hoy, uh-huh. vamos a estar charlando del libro de los libros, pero también, yo no puedo empezar el programa si no empiezo con la comida de la comida, no sé, es Ahí como está. Que algo falta si no empezamos por la cocina. No sé si querés que me vaya a poner el delantal o solamente miro y vos cocinás.
Yo cocino, no hay problema. Vos anotá la receta porque capaz que te gusta. Esta le va a gustar sobre todo a tu familia, a tus hijos. Yo la veo bien para hacer porque es bien sabrosa.
A ver.
Bueno, te cuento qué necesitamos. Dos huevos, ¿no? Porque estos son huevos a la florentina.
Y es una receta comida, italiana.
Es medio italiana. Y les aseguro que les va a quedar muy rica. Necesitamos dos huevos, un chorizo cortado en rueditas, medio morrón rojo cortado en tiritas, media taza de arvejas, una taza de salsa de tomate, una taza de papas fritas, cortada en cuadraditos, sal y perejil picado. Y hacemos así. En unas cazuelas que podamos llevar al horno, esas individuales, les ponemos en el fondo la salsa de tomate. Encima le colocamos el chorizo, el morrón, las papas y las arvejas, todo cocido, evidentemente, ¿no? Hacemos un hueco en el medio y ponemos los dos huevos. Esto lo condimentamos con sal, pimienta, los gustos que ustedes quieran, y lo cocinan todo junto hasta que cuaje el huevo. Y ya queda pronto, ¿eh? Son individuales, esto es para una persona, lleva de 10 a 15 minutos, entonces queda como una entrada bien sabrosa y con el huevo, con la yema, como para comer con pancito, queda muy rico.
Impresionante, ya me estoy imaginando, es más, siento el aroma imaginario.
Qué rico.
La verdad, muy pero muy rico. Por favor, vayamos a la música para desintoxicar mi cabeza de esa imaginación que tengo, de la comida. Pero lindo ponerla en práctica.
Es una buena receta, porque bueno, es como una linda entrada, ¿no? Para una comida para disfrutar.
Me quedó algún ingrediente por anotar mientras vamos a la música. Si te parece, te lo pido y lo anotamos. Muy bien, amigas, bienvenidas a la parte de la entrevista. Ya salimos de la cocina, ya salimos de todas nuestras diferentes rinconcitos de la casa de Entre Amigas y nos vamos a dedicar ahora a conversar con un entendido de las cosas de la teología. Vamos a llamarle así, es un gran amigo en realidad, el pastor Ernesto Rey. Queremos darte la bienvenida, Ernesto, y que te sientas como en casa. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y es para mí un gusto, especialmente para hablar sobre la Biblia. Uh-huh. Y bueno, espero que los oyentes les sea provechoso a todos, especialmente en aquellas dudas o en aquellas cosas que hace mucho se preguntan y no tienen una respuesta.
Así es, la Biblia que en realidad es la guía de mi vida y debe ser la guía de tu vida como cristianos, para muchos a lo mejor debe ser una incógnita. A nivel literario podemos decir es un bestseller, ha sido un libro que fue impreso hace muchísimos años y ha recorrido el mundo en no sé cuántos idiomas, pero muchos que no son cristianos se preguntarán, ¿quién me dice que esta es la palabra de Dios realmente? Y muchos que sí son cristianos no saben quizá cómo explicarle a sus amigos que la palabra de Dios es la Biblia.
Claro. Bueno, en primer lugar, la Biblia misma dice que es palabra de Dios. Y hay diferentes maneras de encarar, de enfocar este tema. Por un lado podríamos mirar evidencias internas de la palabra de Dios, pero una de las cosas que tiene que quedar clara es que si queremos encarar el estudio de la Biblia para conocer si realmente es confiable como palabra de Dios, tenemos que ir, leerla, ver cuáles son las pruebas, lo que la misma Biblia dice que es decir, qué es lo que ella proclama ser, y una de las cosas esenciales es la sinceridad. Es decir, tenemos que preguntarnos, ¿estamos buscando la verdad? Si queremos conocer realmente la verdad, a veces es un camino fácil decir, bueno, la Biblia la escribieron los hombres y ya la desechamos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que conocer es que la Biblia tiene una larga supervivencia a través de los siglos a mucha crítica. Es decir, la Biblia misma se ha sabido defender por sus propias pruebas, por su contenido, pero también por otras cosas como es, por ejemplo, la evidencia arqueológica. Uh-huh. Otra de las cosas, una de las formas que se encara este estudio de la Biblia, tiene que ver con la prueba bibliográfica. Es decir, se aplica los mismos principios que se aplicaría a cualquier escrito antiguo, es decir, el estudio histórico documental. Y la Biblia pasa esa prueba. Uh-huh. Fíjate que nadie cuestiona, por ejemplo, los escritos de Platón o Aristóteles, por el hecho de que no tengamos los originales de esos autores clásicos, o por el hecho de que hayan pasado muchos años entre escritos, los que tenemos disponibles y los originales que se perdieron. Sin embargo, la Biblia tiene mucho más evidencia firme que esos escritores clásicos, en el sentido de que hay muchas más copias, y en el sentido de que hay mucha menos distancia entre un manuscrito que se tiene y los originales. Es decir, si nosotros desechamos la Biblia, por ejemplo, por el hecho de que no tenemos los originales, o de que han pasado algunos años entre los originales y los que tenemos, tendríamos que desechar gran parte de la historia.
Y de la literatura, ¿cierto?, clásica también.
De literatura clásica. Eso por un lado, pero por otro lado, tenemos que ver qué encontramos en la Biblia. ¿No? La Biblia dice ser la revelación de Dios. Sí, la Biblia dice ser también inspirada por Dios. A veces la gente dice, bueno, pero la escribieron hombres. Bueno, es verdad. Dice un texto, toda la escritura es inspirada por Dios. Obviamente que fue escrita por hombres, pero está inspirada. Es decir, esos hombres fueron movidos, fueron empujados, fueron llevados a escribir el pensamiento de Dios. Entonces, lo que tenemos no es el pensamiento de los hombres, sino que es el pensamiento de Dios. El propósito de Dios en cuanto a su revelación, la revelación de su persona y de su propósito para nosotros. Uh-huh. Podemos pensar, por ejemplo, algunas de esas pruebas internas que encontramos, y una de las más destacadas tiene que ver con la unidad de la Biblia. Es decir, a pesar de que pasaron unos 1600 años, a pesar de que esos autores inspirados fueron 40 o más, a pesar de que escribieron en continentes diferentes, como Asia, Europa y África, a pesar también de que fue escrita en diferentes idiomas, hebreo, arameo, griego, a pesar de que los escritores escribieron en circunstancias muy diferentes, bajo estados emocionales diferentes, algunos en la cárcel, otros en tiempos de paz, otros en tiempos de guerra,
con capacitaciones diferentes también.
Con capacitaciones diferentes, con oficios diferentes, ¿no? Pastores, reyes, profetas y otras actividades, pescadores. A pesar de todo eso, y que la Biblia toca cientos de temas que son controversiales, nunca encontramos que haya discrepancia, que haya contradicciones, sino que por el contrario encontramos una perfecta unidad. Es decir, hay una unidad de continuidad, una unidad estructural, temática, y esa es una de las pruebas más claras de que hay una sola mente detrás de los autores que escribieron, que sí eran hombres, que escribieron con todas sus facultades, pero que sin embargo el Espíritu Santo los inspiró para hacerlo. Entonces, ante esta evidencia uno no puede decir, bueno, la Biblia es un libro cualquiera. Bien decía un escritor que la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera, o que podría escribir si quisiera hacerlo. Y esa es la realidad. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, uno puede ver la ética de la Biblia. Es decir, encontramos, por ejemplo, que la Biblia no esconde la corrupción humana. Si un ser humano o si los hombres hubiesen escrito la Biblia, sin duda que tratarían de poner lo más perfecto que es el hombre. Por el contrario, la Biblia no esconde la corrupción humana, no pasa por alto el lado sombrío del ser humano, que la Biblia lo llama pecado, y por otro lado, encontramos que las demandas bíblicas tienen una altura que no tiene ningún otro escrito en cuanto a formas de vida, conducta, valores, principios, es decir, las normas que Dios nos ha dejado en claro para la vida. Entonces, la ética de la Biblia sobrepasa la de cualquier otro libro. Y esa es otra de las evidencias de un autor que es santo y que cuyas demandas también son santas.
Hablando de la santidad de Dios, te voy a invitar a escuchar un tema musical que habla de esto justamente, y después ya venimos en los últimos minutitos de la entrevista para ver algunos detalles más, algunas pruebas más de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios.
Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender en mi senda te reconoceré. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Aunque el temor me presionara, yo no desmayaré. Mi fe se fortalecerá, aunque yo tu plan yo no pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Y hacer tu voluntad.
Luego de esta bella canción, continuamos en esta entrevista interesante. ¿Cómo saber que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? Muchos se preguntan, Ernesto, por qué se elige esta Biblia y no otros escritos de cristianos que seguramente habrán continuado escribiendo, personas que amaban el Evangelio y que habrán hecho sus escritos? ¿Por qué esos no y estos sí?
Esa es una pregunta que lleva mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, una de las características esenciales de los escritos inspirados es que fueran escritos por un apóstol, por ejemplo. Eso en cuanto al Nuevo Testamento. Y en caso del Antiguo Testamento, todos reconocían un escrito cuando provenía de un profeta de Dios. Y por eso es que tanto los escritos de los apóstoles, primero de los profetas, luego de los apóstoles, fueron reconocidos como inspirados por Dios desde el momento que salieron. Es decir, todo judío sabía exactamente cuál era un escrito inspirado y cuál no. Por eso, una de las cosas que uno puede ver en el canon, es decir, la lista de libros que se reconoce como inspirados, es que en el canon hebreo, los judíos no introdujeron muchos de esos escritos apócrifos que circulaban, sino solamente aquellos que tenemos hoy en nuestras Biblias.
Uh-huh.
Y, bueno, en ese sentido, también podemos ver en el Nuevo Testamento algo similar. Es decir, la autoridad apostólica era una de las características esenciales para reconocer un escrito como inspirado por Dios.
Uh-huh. Vos hoy hablabas también de una distancia en tiempo, ¿no? Desde los manuscritos originales hasta nuestros días, y vemos que hay muchas traducciones bíblicas. La gente se preguntará si son diferentes Biblias o si estamos hablando de la misma Biblia. ¿Y cómo hace alguien que modifica una traducción, pone un lenguaje más popular, para que esto no se vaya distorsionando en el tiempo, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que las traducciones son el esfuerzo de grupos de personas con capacidad que tienen la enorme tarea, la difícil tarea, de hacernos llegar en un lenguaje comprensible lo que fue escrito hace muchos años, en un lenguaje que ya no se habla, y entonces por eso uno encuentra diferentes traducciones. No es que haya diferentes Biblias, pero sí hay diferentes traducciones y esencialmente su mensaje no se cambia.
Uh-huh.
Entonces, por eso también yo aconsejo a veces leer
diferentes.
Más de una traducción.
Uh-huh. Sí, sí. Bien, lo último que te quería preguntar es, más a nivel personal, ¿no? Que nos puedas contar algo que te ha impactado en la Biblia, ya sea un mensaje, ya sea algo curioso, no sé, pero que nos quieras decir, bueno, este libro es maravilloso, pero esto para mí fue impresionante.
Bueno, una de las cosas más impactantes es ver cuántas profecías, por ejemplo, se cumplieron en la persona de Cristo. Solamente en las horas de la cruz, en las horas que murió el Señor Jesús, se cumplieron más de 30 profecías. Pequeños y grandes cosas, uno que podría llamar detalles, cosas que no había manera de arreglarlas previamente, que la palabra ya las estaba anunciando y que se cumplieron al pie de la letra. Entonces, el aspecto profético es una de las cosas que más me llama la atención y es otra de las grandes pruebas justamente de un escrito que tenemos inspirado por Dios.
Uh-huh. Y como pastor me imagino que también el ver cómo esta palabra, este libro transforma la vida de la gente debe ser algo bien lindo, ¿no? Porque
claro,
uno puede recomendar muchos libros o regalar en fechas especiales libros a las personas, pero ver lo que hace la Biblia en la vida de la gente es increíble.
Se dice la Biblia que es viva y eficaz. Es decir, del momento que uno abre una Biblia y se pone a leerla, se pone en contacto con el autor de la Biblia. Y si uno va de corazón a la Biblia, uno va sinceramente buscando a Dios, tiene que recordar eso, que cuando abre la Biblia, también tiene que encontrar al autor de la Biblia. No es un libro, por eso se diferencia de todo otro libro. Es un libro vivo, es una palabra viva, porque está conectada al autor.
Uh-huh. Mucha gente también dice, no entiendo la Biblia. ¿Qué consejo le damos? Gente que toma contacto por primera vez y dice, muy difícil para mí esto.
Claro. A veces se comienza a leer por libros un poco más difíciles, ¿no? Pero creo que cuando uno come pescado y se encuentra alguna espina, no deja de comer pescado.
Uh-huh.
Deja la espina al costado y sigue comiendo pescado. Y eso pasa a veces cuando uno está leyendo la Biblia. No debe dejar de leer la Biblia. Sí le recomendaría empezar por los evangelios, por ejemplo. Quizás el evangelio de Juan, leer los salmos, leer los proverbios, y obviamente con el paso del tiempo uno va comprendiendo, pero también necesita otros que quizás le enseñen, le aconsejen y le muestren. De hecho, hay muchos libros, hay muchos cursos, hay muchas formas de conocer el mensaje de la Biblia.
Muy bien, te agradecemos enormemente tu presencia acá y también estas pautas que de alguna manera nos ayudan a ordenarnos y a confiar un poquito más, ¿no? Porque los seres humanos somos desconfiados y cuando a veces algún amigo nos habla de la Biblia, de Jesucristo, empezamos a buscar todos los peros. Aquí en esta zona, en el Río de la Plata, se dice la quinta pata al gato, ¿no? Como una forma de buscar siempre un pero y una razón y algo distinto. Yo te agradezco porque de alguna manera es arrojar un poquito de luz a este tema y desafiar a las amigas, si te parece, de que busquen directamente en la Biblia, que busquen al autor de la Biblia.
Bueno, yo espero que las personas se animen a leerla y especialmente que puedan conocer al autor de la Biblia. Va a ser la experiencia de mayor bendición para su vida, especialmente conocer a Cristo, porque toda la Biblia apunta a un tema que es la persona de Cristo. Entonces, esa va a ser el mayor beneficio en su vida de la lectura bíblica, conocer al Señor Jesús.
Muchísimas gracias, Ernesto.
Gracias a ti.
Interesante, ¿no? La Biblia, qué importancia y qué impacto también ha tenido sobre nuestra vida.
Sin duda. La Biblia, como libro de los libros, primero cuando uno es niño y por lo menos mis padres me leían historias de la Biblia cuando era chica, bueno, uno empieza a conocer personajes y le gustan las historias, se acuerda de David y los leones y se acuerda de Jonás adentro de la panza de un pez, y después cuando uno va creciendo va viendo el trasfondo de esas historias y el obrar de Dios en esas vidas hasta encontrarse con Jesús dentro de esas historias en la palabra de Dios, y ahí uno comprende quién es Jesús, que no es un personaje más sino que es el Hijo de Dios, y en la Biblia están narradas esas historias que uno de los escritores, creo que es Lucas, dice: si se fueran a escribir todas las cosas que Jesús dijo e hizo cuando estuvo en la tierra, no alcanzarían los libros. Y bueno, tener la Biblia realmente es un privilegio, y conocerla y poder tener la libertad de leerla más que nada, ¿no?
¿Tuviste alguna Biblia de esas infantiles, dibujadas o algo que te acuerdes?
No, eran dos libros, era como una Biblia parafraseada. Era medio antiguo, no existían cosas tan lindas como ahora cuando yo era chica, pero tenía como unos grabados, más que nada era más contada la Biblia, las historias, no era
más como
literal,
un cuento.
Más como un cuento, pero no era tan linda como las de ahora, con colores y todo. Eran libros medio grandotes así, pero era más entendible y eso estaba bueno.
Excelente. Bueno, yo tengo por acá un texto para compartir con ustedes, tiene que ver con un material de Dios en las pequeñas cosas y habla justamente de la Biblia, el mensaje de Dios para ti, así dice. La Biblia es el libro más sorprendente del mundo. Han sido publicadas más de 6 millones de copias de la Biblia desde que Gutenberg imprimió la primera hace 500 años atrás. La Biblia ha sido traducida a más de 2.000 idiomas que se hayan contado. Más del 90% de todos los hogares en América tiene al menos una Biblia, y aproximadamente 4 de cada 10 personas requieren leer la Biblia al menos una vez a la semana, sin tener en cuenta las iglesias. Ningún otro libro aún ha igualado a la Biblia en influencia y popularidad. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos por una sencilla razón. Es el libro de Dios. Puedes no considerar a Dios como un autor, pero eso es exactamente lo que Él es. Dios es el autor y tú eres el público que Él anhela alcanzar. Tú ves, los autores buscan gente para que lean sus libros, de otra manera no los hubiesen escrito. Dios no es diferente. Él ha escrito la Biblia y quiere que tú la leas. ¿Por qué un libro? ¿Por qué no una voz que ordene, o telepatía mental, o mensajes en el cielo? Porque el lenguaje humano, especialmente cuando está escrito, es el medio más efectivo y preciso para comunicar. Dios escogió hablarnos a través de palabras escritas en una página porque es la mejor forma de transmitirnos detalladamente su mensaje para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Simple, cuando tú lees la Biblia, estás leyendo el mensaje de Dios para ti. La Biblia no es solo una opción para conocer a Dios y los secretos del universo. Es el único camino que tienes precisamente para descubrir los detalles del plan de Dios para tu vida. Por ejemplo, a través de la Biblia puedes aprender que Dios te ha creado. Puedes descubrir que Dios te amó tanto que envió a Jesús a la tierra y así pudieses ver lo que Dios es en persona. También podrás encontrar que Jesús regresará a la tierra en el futuro. La Biblia tiene todo eso y más. Así que no desperdicies otro día. Sacude el polvo de la Biblia que tienes en tu casa y ábrela. Mientras lees, Dios comenzará a hablarte. Lo que Él tiene para decirte bien puede cambiar tu vida.
Nos encantaría saber cómo la Biblia ha cambiado tu vida, cómo te ha ayudado en diferentes formas, tal vez con el ejemplo de algún personaje con el que te hayas sentido identificada, querida amiga, que nos escuchas. Y bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo, por eso te invitamos a que nos escribas, a que te contactes a través de carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También de forma más fácil por correo electrónico nos puedes escribir a la dirección entreamigas@llamadaweb.com, y si no, nos visitas en www.llamadaweb.com. Ahí está la página de la obra misionera Llamada de Medianoche, y en un rinconcito Entre Amigas.
Será un placer recibir por parte de las amigas las historias, como vos decías, de cómo Dios cambió sus vidas. Y también estaba pensando en que nos pueden solicitar cursos bíblicos también para ayudarles a entender la Biblia. Así que bueno, los esperamos en el próximo programa y también sus novedades. Mientras tanto, nosotros nos vamos, con ese compromiso de siempre, de volvernos a encontrar.
Por supuesto que sí, amigas, y hasta entonces, que Dios las bendiga mucho.